es de extorsión y le pidió respetar el proceso de diálogo, luego de que el funcionario hiciera mención a un pronunciamiento en conjunto con Estados Unidos y Canadá, en el que se muestran dispuestos a revisar las sanciones si se logran avances en las conversaciones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Hasta aquí las noticias, sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Danilo Fuentes Cortés y Ariane González.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
¿Qué tal, amigos? Tengan todos muy buenas tardes. Les habla Ricardo Quintana, haciendo esta suplencia por Tomás Cardoso, que está de vacaciones, y al menos hoy pues estaré con ustedes compartiendo esta hora de Cuba al Día. En los controles, bueno, pues mi ingeniero de sonido, Víctor Vittorio, me ha sorprendido, pero yo lo llamo así de manera cariñosa, y en la producción, Patricia Martínez, a cargo del timón informativo editorial de este espacio. Comenzamos con algunas de las noticias que hacen cintillos en los principales medios de prensa en el mundo en el día de hoy. Estados Unidos aprueba una petición de aerolíneas de carga para vuelos charters a Cuba con ayuda humanitaria. En tal sentido, pues el portavoz del Departamento de Estado en Washington, Ned Price, ha dicho, y cito: bajo la dirección del presidente Biden, el gobierno de Estados Unidos está enfocado activamente en apoyar al pueblo cubano, ya sea facilitando asistencia humanitaria o acceso a la información. Otra noticia importante, un total de 1.531 cubanos pidieron en España el año pasado, de acuerdo con datos divulgados, asilo político. Esto lo dijo la Cancillería. Repito, se trata de 1.531 cubanos que pidieron asilo al margen de las restricciones de viajes y lo difícil que se hace para los cubanos y de otras nacionalidades obtener este beneficio migratorio. En Cuba, según cifras oficiales, se reportaron este lunes 9.169 casos de COVID-19 y 65 muertes a causa de esta enfermedad. En Venezuela, Freddy Guevara, parlamentario de la Asamblea Nacional de ese país en 2015, fue excarcelado el domingo luego de haber permanecido poco más de un mes en una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, conocido por las siglas SEBIN. Y hay crisis en Afganistán. La comunidad internacional pide la salida de ordenada de sus nacionales luego que el Talibán pues tomó Kabul, la capital, y el país completo. Realmente una noticia que está en desarrollo y veremos a ver qué pasa en los días venideros, pues hay crisis, como dice el titular. Y sin más preámbulos, nos vamos a la realidad cubana. Hay testimonio enviado a Radio Televisión Martí de Zaily Núñez Pérez. Bueno, ella es la esposa de Michael Puig Bergoya. Este matrimonio, pues según lo que ha recogido nuestra productora Patricia en una entrevista pregrabada a Zaily Núñez, pues fue a ver la protesta del 11 de julio en Güines, donde ellos fueron, y el día 12 Michael fue detenido en su hogar, encuentra desde entonces en la prisión de Quibicán. Zaily, bueno, ha pedido la libertad de su esposo, al que considera inocente, y confiesa que sí, que ambos tomaron parte, como muchos de sus vecinos, en estas manifestaciones, y está demandando que se respeten los derechos como ciudadanos cubanos, según la constitución que tienen estas personas. Los invito a escuchar el audio de Zaily Núñez Pérez, la esposa de Michael Puig, quien se mantiene encarcelado, arrestado, desde el día 12, cuando fue detenido. Adelante.
Buenas, yo soy Zaily Núñez Pérez, soy la esposa de Michael Puig Bergoya, quien está siendo acusado por los sucesos del 11 de julio. Lo que nos pasa a nosotros es que estábamos normal, tranquilo en casa, De momento se arma toda esa revuelta, nosotros permanecimos todo el tiempo en la casa hasta que en un momento determinado fuimos a ver lo que estaba ocurriendo. No nos manifestamos, porque no le voy a mentir, quisimos ver lo que estaba pasando en gran parte, yo no tengo miedo de decir, pero eso fue lo que realmente hicimos. De hecho, hay videos en que sale mi esposo caminando tranquilamente, no tuvo expresión, como que no dijo nada. Y ya fue todo lo que pasó, lo que en mi pueblo las tiendas fueron agredidas, tampoco tuvimos nada que ver. Cuando él terminó ese pedazo donde él pasó en la marcha, regresó nuevamente a la casa con nosotros, no tuvimos problema, hicimos, tú sabes, nuestra vida normal. Al día siguiente, que fue día 12, mi esposo se levantó para ir a su trabajo como acostumbra. Y en horario de alrededor de las 11 por ahí de la mañana, estuvimos ahí sentados en el portal conversando, y de momento, de la nada, aparecieron 5 patrullas, una guasavita, y cuando vinimos a ver, 2 agentes estaban sobre mi esposo. No fue golpeado en ese momento ni maltratado, solo le dijeron, por favor, acompáñenos. Ahí se lo llevaron, fuimos muy preocupados a la policía, allí prácticamente no me dejaron ni llegar. Ellos solamente me dijeron que ahí no estaba, de manos de lo que fui oyendo, por comentarios, supe que habían sido trasladados a San José. Y así fueron transcurriendo los días. Ese mismo día no pude personificarme ahí por la situación epidemiológica que está cruzando nuestro país. Y para cruzar de un municipio a otro nosotros necesitamos un permiso y cierta serie de requisitos. Al día 13 ya me personifiqué en lo que le dicen el técnico, eso es ahí en Mayabeque. Y pedimos ayuda, estuvimos desesperados como familia, pidiendo información, cosas que siempre evadieron esas preguntas, no se nos daban, peloteo para aquí, nada, en fin, no tuvimos nada, estuvimos en esa incertidumbre alrededor de una semana. Lo único que se me comunicó es que debía llevar aseo, llevé el aseo, siempre intenté sacarle palabras, hablar, conversar, mi instinto de desespero, que por favor, que yo necesitaba saber de mi esposo, pero nada, todo fue en vano. Después nos dicen al cabo de la semana, de los 7 días, de que mi esposo estaba siendo acusado de desorden público, me dan el número de su expediente, es la causa 388, ahí ya me dirigí a hacer los términos legales pertinentes, como era el buscar una abogada, ya él la tiene. Desde ese entonces no paré hasta el día de hoy, ya mi esposo lleva recluido un mes y 2 días, sí, un mes y 2 días. Supimos ya después, sí, lo dejaron llamar cuando llegó a la prisión, porque en estos momentos se encuentra recluido en la prisión de Quibicán. ¿Y qué le voy a decir? Sigo desesperada. Me dicen que tiene mucho peso lo que los policías dicen acerca de mi esposo. Por supuesto, es una total mentira, tenemos prueba, tenemos evidencia, incluso las mentiras entre ellos no cesan. Primero me lo acusaban de un robo con fuerza de la tienda, cuando no teníamos nada que ver en lo absoluto con la tienda, no tuvimos que acceso a ningún producto de ahí. Mi esposo no aparece en ningún video de la tienda, porque aquí la policía y la seguridad tienen millones de videos, porque los videos se regaron como pólvora, por así decir, y él no aparece en ninguno. Le quitan como que esa acusación sobre la tienda, porque tal vez no tenían el sobrepeso como tal para acusarlo sobre eso. Después le dicen de que eso lo supe a través de él ya con su llamada. Después me dice que estaba siendo acusado, pero por manifestante. Pero por manifestante tampoco iba a tener, como digo yo, validez, porque fue un pueblo entero quien estuvo en las calles, fue pueblo aclamando la libertad. Él en los videos no sale manifestándose, no sale nada, sale solamente pasando en una parte en medio de la multitud, solo caminando.
Bueno, fueron las palabras de Zaylee Núñez Pérez, esposa de Michael Puig, como dijéramos en la introducción de esta grabación, su testimonio, pues el muchacho está preso desde el día 12, lo acusan de haber planificado, aquella invasión que ocurrió, lamentablemente, a una de las tiendas que expende artículos en dólares. Y bueno, de ahí sale ese supuesto robo con fuerza, ¿no? Lamentable. Él y centenares todavía siguen detenidos bajo investigación o acusaciones realmente que los expertos dicen que son muy cuestionables. Nos vamos ahora al centro de detención de la isla, donde vamos a conversar con el periodista independiente Guillermo del Sol. Del Sol, bueno, nos hablará de cómo andan las cosas por Santa Clara. Tengo entendido que hay dos activistas que están enfermos y Guillermo nos va a poner al tanto de cómo andan las cosas por esa región. Guillermo, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, un saludo a toda la audiencia de Matías, usted Quintana.
Bueno, cuéntame, tengo entendido que hay dos activistas, uno enfermo de COVID, otro sufre un coágulo, ¿cómo y tienen atención médica? Me pregunto, ¿cuál es su estado actual, no?
Bueno, Celestino Hernández es una persona de 70 y tantos años de edad, militante del FANTU, el Foro Antitotalitario Unido, que dirige Guillermo Fariña. Él hace aproximadamente unos 20 días sufrió una caída en bicicleta, tuvo una pérdida de conocimiento y él primero propiamente se negó a la asistencia médica, después fue llevado, le hicieron placa, le dijeron que no tenía nada y hace unos días empezó a perder la mente y a hacer disparate y a hablar cosas incoherentes y se llevó, le hicieron los exámenes y detectaron un coágulo en el cerebro. Entonces, bueno, hoy es que iba a ser intervenido quirúrgicamente. Yo estuve dentro del hospital, pero no logré contactar con sus familiares hasta este momento. No sé si ya fue intervenido ni en qué estado se encuentra. Hay un video en las redes donde se ve anterior a la intervención quirúrgica que tiene buen estado anímico y se le ve conversando, dando un mensaje. Vamos a creer en Dios y esperar en que salga positivo todo y que no pase más allá de lo que ya ocurrió. En el caso de Joel Espinosa, bueno, ya se ve hoy una mejoría. Ha costado mucho trabajo conseguir los Frosefin, pero bueno, gracias a personas y familiares y amigos que han ido donando de uno en uno, pero han ido apareciendo el de cada día. Ya el de hoy lo llevé, se lo iban a poner ahora a las 2 de la tarde. Joel pasó el COVID, ya estaba mucho mejor y de pronto hizo una especie de spam, quedó oficiado y bueno, el sábado en la tarde hubo que correr con él hacia Emilián Castro en estado de asfixia bastante mal. Gracias a Dios se recuperó y bueno, creemos que ya en esta, por lo menos, se recupere y logremos traerlo nuevamente a casa. La situación acá, bueno, es más que crítica. Pese a todo lo que ha ocurrido, la población está indignada, Eduardo. Está indignada por el reportaje que sacara la prensa oficialista de la CMHW y Telecubanacán en el reportaje fotográfico sobre que el hospital estaba en perfecto estado. Y nosotros estábamos ahí en el hospital en ese momento. Y es vergonzoso porque todo el mundo vio cuando el joven cayó ahí en el césped que no lo quisieron atender los médicos, lo sacaron para afuera, decían que no hacía falta oxígeno, aquello fue tremendo. Y vimos al lado de la cama de Joel, o sea, Joel estaba ingresado en la puerta del lobby del hospital. No había dónde ponerlo, en una camilla. Y el señor del lado, tapado con una sábana, que falleció. Después trajeron uno en un coche y al rato de estar ahí falleció también. Y aquello tremendo, en 47 minutos, conté 14 carros fúnebres saliendo de la morgue del hospital Emilián Castro.
Sin embargo, Guillermo, la información oficial reporta 520 casos en la provincia, 4 fallecidos en Santa Clara, y según lo que dicen, bueno, pues no concuerda mucho con la realidad que tú estás contando, porque tú estabas ahí, tú fuiste un testigo ocular.
Mira, la información oficial.
Está colapsado el hospital y los muertos, pues prácticamente pululan.
La información oficial ya no se la creen ni lo mismo que la redacta. Eso todo el mundo sabe que es hecho no por el Ministerio de Salud, sino que lo hace la inteligencia cubana y lo hace como les conviene a ellos. Por ejemplo, hoy que salieron en parte tres fallecidos en Villa Clara, tres fallecidos, y solamente en el barrio de Virginia que yo conozca hay como siete o ocho de Virginia, pero en el hospital, en el 20 aniversario ayer hubo tres fallecidos en el hospital, en el policlínico 20 aniversario, y en el hospital Miguel Castro tienen que haber habido nunca menos de 25 fallecidos, para que tengan una idea, sin contar el Celestino Hernández, sin contar el hospital militar, sin contar el policlínico del área de salud de Marta Abreu, que está convertido en un hospital, y sin contar los que están muriendo en los centros de aislamiento, que están muriendo muchos también. Eso no se habla en estos momentos. Por otra parte, no hay PCR, no hay tiraje rápido. ¿De qué forma se puede cuantificar la cantidad de casos positivos? Pero te digo más, hoy, en el Milian Castro, no hay con qué hacer placa, no hay placa. Las personas están ahí esperando para saber si se ponen de alta o si mejoraron o empeoraron, y no hay con qué hacer una placa de tórax, para que tengas una idea de dónde llega la situación. Sí, es meritorio, por ejemplo, la policía dándole vía a un camión con cuatro botellones de arriba, porque es verdad que no hay oxígeno. Sí, están haciendo ese trabajo, pero también están dando palo cantidad a las personas que reclaman sus derechos. O sea, que siguen siendo los mismos represores asesinos contra el pueblo. Y el pueblo es la víctima, el pueblo no es villano, es la víctima de la situación que estamos viviendo. Hace unos días atrás hubo un apagón de oxígeno en el hospital Celestino Hernández y el Milian Castro. Y todos los casos de las terapias intensivas e intermedias de los dos hospitales fallecieron en cuestión de 4 horas. No estamos hablando de 2 muertos ni de 3 muertos. Ese día se dice que en la provincia, y esto fue un parte que recibí otro oficial del mismo Ministerio de Salud, que no puedo decir quién es la persona, pero la fuente, maneja claro. Los datos, 87 fallecidos, para que tengan una idea, en la provincia. Y esto no se menciona.
Hay una foto que circula hoy en la prensa oficial donde se ven a elementos, o sea, militares, trasladando en helicópteros y en otros equipos de transporte balones de oxígeno. Cosa de ilustrar que también los militares, pues aparentemente con muy buenas intenciones, pues recurren a sus buenos oficios para ayudar a la población a paliar esta supuesta escasez de oxígeno, que aparentemente tampoco es solamente en la región central, es en todo el país, ¿no?
Sí, porque mira, Quintana, una cosa que es que en Santa Clara, a 150 metros del hospital Miguel Castro, está una de las plantas de oxígeno más grandes de Cuba, que la dejaron destruir, y uno de los que va a destruir fue Miguel Díaz-Canel Bermúdez, siendo primer secretario del partido aquí, cuando destruyó la industria azucarera, porque esa planta surtía oxígeno para toda la industria y para todos los hospitales, y para la provincia de Cienfuegos y la provincia de Santi Espíritu. O sea que sus producciones eran altísimas y que en claro. Estos momentos no tenga capacidad ni para abastecer la cuestión de la COVID, que es vergonzoso. Y ya se dieron cuenta muchos militares que el COVID no tiene ideología política, que es lo más duro de esta situación. Ayer o antier, no recuerdo exactamente, murió el coronel Belio, un ex jefe de la policía aquí de Villa Clara, que vive el vecino mío, falleció con la COVID. Su hermana del día antes había fallecido con el COVID, ahí mismo en la casa, en la calle General Mariño. Y así muchas personas que ideológicamente piensan que Cuba es el paladín de la humanidad y que se han dado cuenta que los han engañado, que los han traicionado y que sus familias se están destruyendo completamente.
Realmente es vergonzoso, es más que preocupante y sobre todo, bueno, como el MINSAP y el doctor Durán, que todos los días sale, alguien me hizo un comentario, bueno, es que el doctor lo que va ahí es a repetir lo que le dicen, es un papagayo, el pobre, tendrá muy buena intención, tendrá un expediente de aplausos en cuanto a su trayectoria, pero lo que va ahí es a repetir lo que le dicen y a acacarear las líneas que le ponen delante, y no hay otra opción. Tampoco, bueno, pues nada, tampoco es un secreto que las autoridades, pues, a lo mejor la persona que desgraciadamente fallece por paro respiratorio, pues no se lo adjudican como causa a la COVID, sino a una muerte por paro respiratorio, y no hace estadística. Y eso también es muy fácil de manejar. Se comprobó que en Rusia los ya también lo practicaron. El individuo moría y bueno, pues nada, se le ponía como causa otro padecimiento que no tiene nada que ver con COVID, pero era efecto de la enfermedad, y esto muy bien podría estar siendo manejado por las autoridades cubanas. Bien.
Mira, yo te soy franco, por lo que he vivido y lo que he visto y la experiencia que tengo de tantos años de ver tanta mentira, en Villa Clara en estos momentos posiblemente sea en la provincia que más personas están muriendo en Cuba entera.
Y bueno, sin embargo, también, se están reportando. Diego también que está caliente, ¿no?
Sí, está caliente, y si el fuego está caliente, y Matanzas estuvo muy caliente, pero te lo digo honestamente, porque cuando tú ves tanta falsedad y tú eres capaz de percibir la cantidad de cadáveres, de tú poderlos ver allí envueltos en bolsas negras, de nylon, colectores de basura, enroscados y pegados con una pegatina, con una precinta, óyeme, eso es vergonzoso, y que te digan que fallecieron tres. Esto es duro, y yo quiero hacer un llamado a las personas de buena voluntad, tanto dentro de Cuba como fuera de Cuba, señores, independientemente de la ideología política, todo el que pueda donar un medicamento, se lo vamos a agradecer. Muchas personas nos han ayudado con dinero, pero acá los medicamentos, el dinero haría falta una fortuna porque tienen un precio exorbitante. Y de verdad que necesitamos medicamentos para repartirlo de buena voluntad gratuitamente a muchas personas que no pueden comprar ni una duradina porque no tienen.
Mira, Guillermo, yo creo que lo que hace falta es lo que mucha gente han pedido, un corredor humanitario, que se abran las fronteras cubanas para que llegue toda la ayuda que se ha ofrecido desde Miami, desde Europa, y que llegue, porque como tú dices, aquí no hay ideología, aquí se trata de gente que se está muriendo.
Es que desgraciadamente quien verdaderamente debía ayudarnos en toda esta situación, que es Naciones Unidas, come en la mesa de los Castro y le importa muy poco el pueblo cubano. Porque sí hace falta un corredor humanitario, pero aparte de un corredor humanitario hace falta médicos, porque los médicos cubanos ya están conectados, ya no dan más.
Claro.
Y encima de todo eso, recibir la humillación de un señor que se erigió como primer ministro de la República, que es un don nadie, como siempre lo fue, y que haya intentado hasta mancillar el color blanco de esa bata que están dando la vida por tratar de salvar a los cubanos.
Guillermo, se me acaba el tiempo. Muchísimas gracias. Guillermo del Sol, periodista independiente desde el centro de la isla para este espacio de Cuba al Día. Soy Ricardo Quintana. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con la segunda media hora de este su programa estelar de Radio Martí.
La internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Radio Televisión Martí. .com. Radio Martí, siempre contigo.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Pues continuamos acá en Cuba al Día. Si ven algún momento en que hay un vacío de audio entre la cabina y estos servidores, bueno, es que estoy haciendo el programa desde casa. Acabo de volver de vacaciones en el extranjero y según las regulaciones federales, pues tengo que esperar ciertos días antes de reintegrarme al edificio con, mostrando una prueba de COVID negativa. Y en eso estamos, Víctor y Patricia allá en el estudio, yo acá en casa haciendo el programa. Y también Ramón Zamora. O sea, Ramón Zamora también está en casa, es del Partido Republicano, pero en Holguín. Y con él vamos a hablar de, bueno, hay un grupo de médicos de Holguín precisamente, que han denunciado a través de un video público que se ha expandido como pólvora por las redes sociales y responden a Manuel Rivero, que nos ha responsabilizado a ellos y al personal de salud de negligencia en disciplinas en el manejo de la pandemia en Cuba. Por cierto, hoy Holguín reporta 346 casos de COVID. Ramón Zamora, periodista independiente, reitero, y presidente del Partido Republicano en Holguín. Adelante, Ramón, te saludo y te pido, por favor, que me brindes una panorámica de cómo andan las cosas en este sentido por COVID. Y, por favor, dame tu opinión acerca de la actitud de estos médicos que, sin miedo, han dado la cara y han respondido a las autoridades cubanas en la persona de Manuel Barreto.
Bueno, buenas tardes a usted y a todo el colectivo de Radio Martí y a los que nos escuchan a esta hora. Bueno, de hecho, como para llorar la situación que está pasando actualmente acá en Holguín con respecto a la COVID-19, que, bueno, todos hemos visto incluso por las redes que es lamentable la situación de las personas que se están quejando porque el régimen como tal prácticamente está dejando que los familiares mueran justamente porque no hay insumos, no hay recursos para paliar la situación tan crítica, tan difícil que está llevando el pueblo holguinero para poder manejar la situación tan crítica de la COVID-19 que la inmensa mayoría de la población la está llevando por medio de la medicina verde, tomando cocimientos para poder un poco aliviar la sintomatología tan crítica de esta virulencia. Lo otro es que, bueno, de hecho, Marrero Cruz manifestó un barbarismo inmenso al culpar al personal de la salud pública de las deficiencias que existen actualmente, el deterioro que hay en cuanto a la atención médica con respecto al pueblo cubano como tal. Y, bueno, de hecho, todos sabemos que el régimen siempre se ha encargado de echar las culpas siempre para otro y hacer como Poncio Pilato, lavar siempre sus manos ante los desastres que hay dentro de la población cubana. Y en este caso, esta vez trató de echar estos polvos directo al sistema de salud pública. Lo que no contó nunca Marrero Cruz fue que exactamente la población holguinera, en este caso, el mismo personal de salud pública sufre y llora a la par del mismo pueblo porque muchos de ellos, su propia familia, son víctimas de esta aberración del régimen al ignorar las necesidades que tiene el sistema de salud con respecto a medicamentos, a oxígeno y a toda una serie de insumos que requiere el sistema de salud para poder sustentarse y poder aliviar las sintomatologías con las que acude allí el pueblo guineano. Marrero Cruz nunca pensó, primeramente, que la respuesta del personal de salud pública iba a ser tan digna, ¿no? Sino que esperaba que una vez más ellos echaran la culpa a las personas, en este caso a los sistemas, en este caso fue el sistema de salud pública y a quien trató de echar la culpa de la ineptitud gubernamental tan grande que hay y no esperaba la respuesta esta por parte del personal de salud pública y tuvo una respuesta que, vaya, realmente es digno de encomio, es digno de elogiar a este grupo de batas blancas que realmente como guerreros defensores de la salud del pueblo salieron también defendiendo su honor, su dignidad y demostraron que el pueblo primeramente está con todo el personal médico, sabe que están sufriendo junto con nosotros y por tanto nadie está de acuerdo con que se culpe al personal sufrido, al personal sacrificado de la salud pública y sí que el régimen acabe de invertir en comprar primeramente los medicamentos que requiere el pueblo para aliviar la sintomatología de la COVID-19. Y lo otro es que recursos que hay incluso internos y que siempre han estado aquí, por lo menos en Cuba, en abundancia, y es el oxígeno, y que hoy, de una manera maquiavélica, el régimen niegue que existe la posibilidad de cubrir todas las necesidades de oxígeno, cuando realmente todos sabemos que el régimen está utilizando la COVID-19 como un arma biológica para diezmar un poco la población cubana, porque así lo está demostrando, porque no está demostrando entrega, no está demostrando preocupación por la vida y por la salud del pueblo cubano, sino que más está dejando, haciéndose el sordo, haciéndose el ciego, dejando que el pueblo vaya falleciendo, que vaya muriendo y que sea que las lágrimas se derramen en todos los rincones de Cuba. Esto es lamentable, pero bueno, contamos con un personal digno, con un personal que realmente está dando un paso al frente. El personal de la salud pública le está diciendo no a la dictadura, no a las mentiras y no a las falacias que mantienen como gobierno ellos. Una política fracasada, una política económica frustrada que realmente no es capaz siquiera de abastecer, de proveer a los hospitales y policlínicos del PCR para poder, por lo menos, no hacer el diagnóstico por medio de la clínica, sino que sea un diagnóstico certero por medio de estas pruebas. Y ni eso siquiera lo tiene.
Ramón, estoy mirando, estaba revisando las redes sociales y me llama la atención, también tiene que ver esto con la situación actual. Estoy viendo algunas fotografías instantáneas de allá de Holguín, de uno de los cementerios de la provincia, donde se están construyendo. Hay quien lo llama fosas comunes, se dice también que son panteones colectivos, cualquiera que sea el término más apropiado, pues evidencia que los fallecimientos siguen incrementando y las autoridades, bueno, pues prevén que esto siga increciendo y he visto estas fotos en el cementerio de Mayabe.
Sí, cómo no. Eso es exactamente como usted dice, es en el cementerio de Mayabe, que es el cementerio dispuesto ahora en estos momentos para cubrir la cantidad de fallecimientos que hay, no solamente en el municipio, sino incluso hasta en la provincia, porque es crítica la situación hasta para poder transportar a las personas que fallecen. Y acá hemos visto, hemos escuchado la cantidad de fallecidos que da el régimen, la estadística del régimen, que es una falacia también, y tenemos información de que ahí mismo en el cementerio de Mayabe, cuando acá han reportado hasta 10 fallecidos nada más por parte de personal del cementerio, han manifestado que han habido hasta 72 entierros a lo largo de todo un día entero en este cementerio. Y para poder hacer este tipo de cosas, pues hay, tienen una retrocavadoras que están haciendo las fosas esas comunes, y ahí están, ya incluso acá, la información que tenemos hasta ahora es que no hay incluso cajas, que están vertiendo las personas dentro de las bolsas y los están enterrando directamente a sí mismos, e incluso hay familiares que no saben ni dónde están llevando a su a los familiares, dónde los tienen. Hay muchos que prácticamente están desaparecidos, no se sabe si lo de un policlínico lo han trasladado a cuál centro de aislamiento, y los familiares no encuentran incluso a la persona enferma que tenían, y es porque ya incluso están hasta fallecidos y enterrados ya. Así está la situación acá en Holguín.
Sin embargo, estoy leyendo que, bueno, pues, el canciller Bruno Rodríguez anuncia en su cuenta en Twitter, por ejemplo, bueno, pues, que hay ya 3 millones de cubanos que han recibido 3 dosis de la vacuna nacional. Y esto, pues, contrasta un poco con lo que está sucediendo, que la gente se está muriendo. O sea, ¿a qué tú achacas que a pesar de que se anuncie, bueno, porque la campaña de vacunación, la gente haya respondido y haya aceptado vacunarse, pues las muertes se siguen produciendo casi por cifras récord todos los días?
Bueno, hay una cosa con esto de la vacuna, ¿no? Y el problema de la vacuna responde a dos cosas. Una primera, los intereses económicos del régimen de poder, no tener que comprar a otros países, en este caso, una vacuna ya demostrada por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, para demostrar que realmente son eficientes y que sí responden mejor a los intereses de las personas con respecto a la COVID-19. Y acá en Cuba, bueno, pues el régimen lo que ha hecho es entretener un poco el pueblo con estas vacunas que, bueno, está demostrado que donde quiera que la han estado implementando, por lo menos aquí en Holguín, apenas empezaron a implementarla, pues los casos aumentaron de una manera alarmante, y se está demostrando ahora que con estas dosis, que bueno, hasta ahora gran cantidad de las personas que han sido vacunadas, pues son exactamente, está dentro del rango de las personas que han fallecido y que están con la sintomatología de la COVID-19, que, bueno, pues muchos lamentablemente están con fuerte disnea en las salas de terapia intensiva y ya tienen incluso las 3 dosis de la llamada vacuna dada. Pero bueno, de hecho esto es lo que demuestra, y más las quejas que salen de acá, es que esperamos que la Organización Mundial de la Salud nunca le dé el visto bueno a esta falacia que ellos tienen por vacuna hoy en la actualidad.
Y la gente en Holguín está acatando las medidas de prevención, bueno, el tapabocas, el distanciamiento. Sabemos que para hacer vida y para poder resolver los problemas que encara el cubano en el día a día, pues hay que salir a la calle. ¿Cómo se está comportando la población en Holguín en este sentido?
Bueno, a diferencia de lo que dice el régimen, en todo el momento está diciendo que las indisciplinas sociales son justamente las que están aumentando al cuantificar la cantidad de casos de COVID-19, es alarmante, ¿no? Y ellos entonces culpan, en este caso dicen que son debido a las indisciplinas sociales, porque las personas no mantienen las normas de bioseguridad que deben mantener para poder frenar el avance tan grande que ha tenido la COVID-19 acá en la provincia de Holguín. Pero cuando usted sale acá a las calles holguineras, puede ver que prácticamente parecen ciudades devastadas. No se ve prácticamente, las personas se ven aisladas, a excepción de algunas tiendas que tienen pequeños grupos de personas para comprar los pocos productos que ahora se están dispensando, ya sea por MLC o la llamada Javita esa que ahora están regalando por las donaciones que se dieron. Pero de ahí en fuera, el resto de la población se mantiene en sus casas, porque la inmensa mayoría de la población holguinera, pues tiene la sintomatología de la COVID-19 y se están valiendo de eucalipto y otro tipo de medicina verde para poder paliar esta situación. Así es como está el pueblo holguinero, casi devastados todos en sus casas, y la mayoría de las personas con la sintomatología de la COVID-19. Y no hay medicamentos ni en hospitales ni farmacias. Así es como estamos.
Una verdadera gracias, Ramón Zamora, periodista independiente y presidente del Partido Republicano de Cuba en Holguín. Muchas gracias. Y de Holguín nos vamos un poquito más cerca por allá, por aquella zona, para hablar con el doctor Cardet, Eduardo Cardet, miembro del Movimiento Cristiano Liberación. Y bueno, hablando sobre el mismo tema. Doctor, bienvenido a Cuba al Día. ¿Cómo estás?
Hola, hola. ¿Qué tal? Un saludo para todos.
Bueno, pues nada, un saludo extensivo para su esposa también, que sabemos que siempre detrás de un hombre de éxito hay una mujer en trinchera, en pie. Pues nada, sí, sí. Seguimos.
Efectivamente.
Y mejor para hablar de toda esta situación, la parte científica del COVID. Hablaba con nuestro invitado anterior de que, bueno, se han vacunado ya, han completado el ciclo 3 millones de cubanos y los casos no se detienen y los fallecimientos tampoco. Por supuesto, en menor escala, pero no en la medida que se reportaban hace un año. ¿A qué usted adjudica esta situación?
Efectivamente, el sistema sanitario a nivel nacional está quebrado. Nosotros hace muchos años que venimos alertando de esta situación. Desgraciadamente el régimen había vendido más con algún tipo de éxito la idea de que en Cuba existía un sistema sanitario competente y vemos que en la práctica no es así. Ahora el pueblo de Cuba se debate en la indefensión total, sin poder recibir una asistencia médica, diría yo, oportuna y de calidad. No hay capacidades hospitalarias, no hay medicamentos, no hay insumos. Realmente hay carencias absolutamente de todo. La fuerza médica, el personal sanitario ha venido haciendo un esfuerzo extraordinario, inclusive arriesgando la vida más allá de lo permisible, sin medios de protección adecuados, para tratar de paliar el sufrimiento y la agonía de los ciudadanos. Es meritorio el esfuerzo que ha venido realizando y bueno, en justa medida, muchos médicos y otros miembros de la salud han denunciado, ¿no?, con una coherencia total a los principios éticos de la práctica médica, de la situación que se está sufriendo, y han rechazado las declaraciones de Marrero y de otros funcionarios del régimen, que han tratado de responsabilizar al personal médico de malas actuaciones y culparlo del fracaso estrepitoso del sistema sanitario y de un supuesto mal desempeño y del no control sobre la COVID. Nosotros sabemos que las verdaderas causas están en un régimen fallido, que vive al margen de las necesidades del pueblo de Cuba, y que no toman las medidas, y por supuesto que el actuar errático de estas autoridades, mal llamadas autoridades, por decirlo de alguna forma, son las que han traído como consecuencia el descontrol total sobre los casos y la expansión de la pandemia.
¿Sorprendió la actitud, la denuncia o la respuesta de estos médicos? Porque, o sea, primero, en lo personal me sorprendió que tuvieran la valentía de hacerlo público. Y segundo, es que son médicos jóvenes a juzgar por la...
Jóvenes.
Por jóvenes,
sobre todo.
¿Te sorprendió eso, doctor?
No. Yo lo que me ha llenado es de alegría de ver esa respuesta enérgica, contundente, pero ese cambio profundo que está experimentando la sociedad cubana es algo que es indetenible. Está avanzando y los jóvenes, sobre todo, han mostrado con claridad que sí es posible que Cuba cambie. Y esto nos llena de esperanza y de satisfacción de ver esa respuesta tan adecuada y sobreponerse, ellos mismos lo reconocen, sobreponerse al miedo de saber de que van a ser hostigados, de que van a ser perseguidos por tomar, y aún sabiendo que eso va a suceder, lo han hecho, lo cual es más meritorio.
Bueno, hay médicos que en tiempos anteriores, recientes, 2, 3 médicos, el doctor Pupo, uno de ellos, pues han sido expulsados del sistema sanitario, han sido amenazados, han sido interrogados, y en este caso puede ser que ocurra lo mismo.
Bueno, El régimen está en una situación bastante, diría yo, complicada para él. En primer lugar, no son los tiempos aquellos donde ellos tenían mayor control sobre las personas. Hay un despertar, hay una toma de conciencia y vemos que el número de personas que se levantan, que denuncian todas estas situaciones, crece y lo hacen desde una manera, diría yo, con una contundencia y con una fuerza moral muy grande. Desde esa primera línea de trabajo, de atención a las personas, desde la posición del sacrificio y el riesgo desmedido. Yo creo que eso no es fácil de desmontar para este régimen que carece ya de la más mínima credibilidad, no solo ante el pueblo, sino ante el mundo y ante las personas que quieran ver la verdad de lo que sucede en nuestro país.
Doctor, en las noticias de hoy, entre las más importantes, destaca que Estados Unidos ha aprobado 10 vuelos fletados semanales para llevar ayuda de emergencia a Cuba. Y la pregunta que le hago, no como doctor, sino como activista y como conocedor de la realidad cubana, pues, ¿cree usted que aceptará el régimen esta ayuda que puede provenir de personas individuales, de grupos no vinculados al gobierno americano, tampoco grupos que tengan que ver con una política que vaya en contra del sistema de gobierno imperante en Cuba? ¿Cree usted que Cuba lo aceptará?
Mira, hasta el día de hoy eso no ha sucedido. El régimen nunca ha aceptado que la ayuda humanitaria sea entregada directamente al pueblo de Cuba o por organizaciones de la sociedad civil, independiente, religiosa, Cáritas, por ejemplo, demás y demás. Eso nunca ha sucedido. Ellos siempre han ejercido el poder, el control absoluto sobre los recursos que ingresan al país. Es más, utilizan la desgracia del pueblo de Cuba para captar ayuda humanitaria y apoderarse de ella y manejarla conforme a sus intereses. Veremos qué pasa, pero bueno, tenemos siempre, por supuesto, no confiamos en las buenas intenciones de quien no las tiene. Y bueno, sí, la situación del pueblo de Cuba es apremiante, urge recibir asistencia. Este es un gobierno que ha provocado, que nos ha llevado a esta grave situación por su ineficacia, por su actuar errático, por sus políticas pésimas. En definitiva, no se ha actuado de manera científica, sino que el control que se ha tomado es con el objetivo de conservar el poder sobre todas las cosas, de controlar la ciudadanía desde el punto de vista político y en otro orden. Esperemos, pero me parece que no va a ocurrir ese pronunciamiento. Inclusive el estado de catástrofe que existe en nuestro país no es reconocido por ellos. Ellos hablan de algunos temas porque no les queda de otra, pero no aceptan el estado calamitoso de catástrofe en el cual está viviendo nuestro pueblo, en todos los sentidos. No solo el sistema sanitario, todo virtualmente está quebrado.
Le voy a leer un tuit que ha divulgado en su cuenta Díaz-Canel Bermúdez, y dice así: lo que más hemos comprobado en este tiempo es el patriotismo de nuestra gente, del personal de salud, los científicos, de todos los involucrados en la operación milimétrica del oxígeno, personas que están trabajando a tiempo completo en situaciones complejas. Gracias a todos. Usted también va incluido en ese mensaje, doctor.
Bueno, ellos se apoderan del concepto de patria, ellos claro. se apoderan de todo con un nivel de cinismo y de descaro que vaya, ¿para qué te voy a decir? Ellos confunden patriotismo y patria con ellos nada más, con un partido, con lo que mal llaman revolución, y se olvidan de que patria es de todo. Patria es un concepto muy amplio y sin temor a equivocarme, los verdaderos patriotas, las personas que de verdad están más comprometidas con nuestro pueblo, lo hacen desde una posición humana, no desde el uso de una ideología fracasada y desde una política fracasada que nos ha traído todas estas desgracias. Lo que, bueno, desgraciadamente ellos todavía conservan el poder a la fuerza y se hacen sentir así de esta manera. Un desprecio total hacia los destinos y de las necesidades de nuestro pueblo y con una arrogancia que vaya, sobrepasa todo el entendimiento humano. viendo el sufrimiento de nuestra gente, de tantas personas que están muriendo sin recibir los cuidados mínimos necesarios, las carencias materiales que son totales. No se sensibilizan con estas necesidades y lo digo así con toda la autoridad porque ahí están los pronunciamientos de ellos.
Que no, al mismo tiempo hay contradicción. Mientras uno critica y acusa a los médicos, bueno, pues el otro lo aplaude y le envía felicitaciones en lugar de entonces responderle a su funcionario, ¿no?
Por supuesto, eso que ha hecho este funcionario, el señor Marrero, en otro lugar, como mínimo hubiera costado una renuncia a una claro. persona sensata, ¿no? Por haber cometido un disparate, por haber actuado de una manera tan desatinada así, por supuesto que sí, porque denota una falta de sensibilidad muy grande y un desconocimiento de la realidad, inclusive peligroso a la vez, porque eso es una manera de enfrentar cubano contra cubano, de responsabilizar al personal médico de la situación desastrosa que hay, y el pueblo lo puede interpretar así de esa manera y lograría solo un enfrentamiento entre cubanos.
Desgraciadamente.
Es muy lamentable. Muy lamentable.
Doctor Eduardo Cardet, el abrazo en la distancia. Cuídese mucho, usted y su familia. Le deseamos lo mejor y oramos por Cuba. Se nos acaba el tiempo. Así llega el final en este programa Cuba al Día de este lunes, comienzo de semana. Cardoso, de vacaciones, y bueno, pues merecidas, dos semanas más. Estará mañana alguien que yo. Gracias a Víctor por los controles y su avesada afinación del audio. Patricia, como siempre, en la subproducción. Yo soy Ricardo Quintana. Hasta la próxima vez. Buenas tardes.
De diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí. El héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona Opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible.